Radio Uyum.
Bueno, ahí escuchábamos parte de esta sentencia, que es, digamos, como complicada, ¿no? Porque por un lado, como decía antes, a tres represores se le dio prisión perpetua y a los demás entre 3 y 15 años, que nos parece muy poco. Pero a quien le vamos a consultar sobre esta sentencia y lo que significa este juicio es a Sacha Barrera Oro. Él es militante de derechos humanos y también actual representante del Instituto Nacional de Teatro aquí en Mendoza. Buen día, Sacha, ¿cómo estás? Mariela y Paula, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, aquí escuchándolos y la verdad que sí, bueno, es como ustedes dicen, tiene un sabor a poco, o uno imaginaba otras penas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo estuve en Buenos Aires ahora justamente en Comodoro Py, en la lectura de las sentencias.
Sí.
Con, bueno, diferentes personas, ¿no? Con sobrevivientes del campo del Vesubio y también con familiares, con algunas personas más, incluida también el abogado, Pablo Yonto, que es el que está como abogado querellante, junto con un gran equipo de fiscales, ¿no? Y bueno, nos explicaban a la salida del juicio que bueno, hubo una disidencia, en disidencia votaron otros de los jueces, uno de ellos precisamente, donde la diferenciación de las penas tiene que ver con la coautoría o partícipe secundario. Es un tema técnico, pero que tiene que ver con los alegatos de los testigos. También se puso en valor, para poder condenar a estas personas, en casos de abuso sexual, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, que tienen que ver con las mujeres que estuvieron ahí prisioneras. Es un tema muy complejo que llevó mucho tiempo. De hecho, este es el tramo 3, de Vesubio 3, digamos.
Claro.
Es la misma causa, uh-huh, diferentes tramos, ¿no?
Uh-huh.
Donde justamente mi padre pudo ser incluido en este tramo, por el testimonio de personas que estuvieron con él, que en realidad fue una sorpresa en su momento, porque con mi abuela Margarita lo buscamos,
uh-huh,
bueno, de hace 40 años, y no teníamos nunca una certeza, y eso fue una luz, ¿no? De saber que había estado ahí. Pero bueno, lo que les quiero decir para no irme por otros lados es que justamente lo que yo le preguntaba a Pablo Yonto es si estas causas, si estas nuevas condenas se suman a los demás trayectos, ¿no? Y esa es la buena noticia, que los van a sumar estas condenas a los que están involucrados y a los condenados se les suma lo del tramo 1, 2 y ahora el 3, ¿verdad?
Ah, bien, perfecto.
Que eso yo no lo sabía, uh-huh, no lo tenía claro. Y bueno, después pudimos reunirnos, la Comisión Vesubio, que es, bueno, un montón de personas, a poder charlar estos temas. Estaba Pablo ahí y, bueno, nos contaban los tecnicismos, los tiempos que se ha demorado, que ahí, bueno, ahí habla, en una parte habla muy bien del Poder Judicial y en otra parte muy mal, ¿no? Porque
claro,
está... El tiempo es vital en estos temas y la gente involucrada son personas, adultos mayores, y bueno, y todo es muy doloroso y a la vez muy alentador saber que se va juzgando a los represores, ¿no?
Una consulta que te quería hacer respecto a esto que sucedió: recordemos que la fiscalía solicitó prisión perpetua para todos, pero bueno, es una sentencia con un sabor un poco medio amargo ahí. Más teniendo en cuenta tu historia personal, ¿cómo te impactó estas jornadas para comprender también lo que significó tantos años de búsqueda y de lucha, como bien lo marcabas?
Pero a mí me impactó, como con las demás personas, es como que estuvimos en la misma sintonía de mirarnos y decir, bueno, esto tiene un sabor tan a poco. Y por el otro lado también saber que esto no ha terminado, que van a seguir otros trayectos, porque es simplemente una manera de ordenar trayecto 1, 2, 3, y va a seguir ahora el 4 y vendrá el 5 con nuevos testimonios. Y me parece muy muy alentador para las nuevas generaciones que vayan entendiendo qué pasó ahí, ¿no? Que fue un plan sistemático, que esas personas eran penitenciarios y que además había otras personas que eran los que decidían, que eso no fue una abstracción lo que quiso lograr Videla en su famoso, uh-huh, discurso de que los desaparecidos desaparecen como por arte de magia. Y bueno, es doloroso, porque la verdad que sí, cuando yo me enfoco me enfoco en mi historia personal y más en mi abuela, que falleció sin saber completamente todo y saber una parte, y eso da pena, da tristeza, ¿no? Alguien que se va a este mundo sin saber de su hijo, ¿no? Pero por otro lado, como digo, la parte positiva es que se está hablando del tema, que se está juzgando y que a nivel mundial no ha sucedido en todos los países lo mismo. Un caso clave es Chile, que no tiene la misma legislación, que no se ha puesto en valor la figura del desaparecido. O sea, que es alentador eso y que sigan, ¿no? Pero es un trabajo de hormiga de las madres, de los familiares, de abogados que tienen convicciones y pelean para que estas causas no se cajoneen, ¿no? Y bueno, eso es lo que me parece bueno, ¿no? Creo que falta mucho por hacer, pero hay muchos represores que no van a pasar sus últimos días en su casa, y que la gente lo puede entender, los más chicos, las generaciones más jóvenes pueden empezar a entender esto, ¿no?
Uh-huh. Vos recién lo mencionaste, yo también en la introducción lo decía, que se consideraron los casos de violencia sexual contra las mujeres. Sí. ¿Es la primera vez que se realiza en crímenes de lesa humanidad de esto, Sacha?
Yo creo que sí, por ahí me equivoqué, pero por lo que entendí es un caso, es una puesta en valor muy significativa, porque, bueno, uno escuchaba casos terribles, ¿no? Y no es que la sumatoria, no es un ranking de espanto, pero claro, sí, una violación es tan grave como como muchas violaciones, pero en realidad uno escuchaba, no sé, personas que decían, bueno, esta persona tal, de tal apellido, tal penitenciario está involucrado con casos probados de 30 violaciones. Por eso sonaba tan poco la condena, ¿no? Claro. 3, 6 años, y uno dice, bueno, porque como los testigos estaban amordazados, estaban atados, estaban con una venda, pudieron identificar a 2 o 3, claro, pero que estaban ahí, ¿no? Pero bueno, capaz que estaban en la habitación de al lado, entonces son partícipes secundarios y no se los considera coautores. La verdad que es una cosa técnica que no soy abogado para explicarlo, pero es como muy violento, ¿no? La sumatoria de casos pero bueno, también es histórico que se haya puesto una perspectiva de género concreta ahí, ¿no? Que es lo que es valioso.
Sí, y comprendiendo esto que marcabas en anteriores apreciaciones, ¿no? Esto fue un plan sistemático, no es que Videla se levantó y es un loco desquiciado que dijo voy a hacer esto, sino que era un plan orquestado por civiles que conforman esta dictadura eclesiástica cívico-militar.
Exactamente, y eso a lo largo del tiempo, como hay muchas corrientes negacionistas, tratan de instalar que fueron casos aislados, y bueno, poder hacer todo este relevamiento, que es un trabajo enorme, es muy valioso por eso, porque da cuenta de que es un trabajo sistemático, que había campos que como el Vesubio, que funcionó del 76 al 78, fue desarmado porque venía la Comisión Interamericana, y los testigos tuvieron que estar ahí. Me contaba uno de ellos que los testigos, que estaban en los lugares, que hay es en la autopista Richeri, a unos 200 metros donde estaba este lugar, y tenían que taparse los ojos para poder escuchar los sonidos y decir, sí, estuvimos acá, porque no está ya el lugar, está, yo no lo puedo visitar, pero es un campo que hay algunas cosas que todavía siguen estando, pero se desmanteló, o sea, era un plan, ¿no? De hecho, ahora les digo algo que también me enteré, que es en un punto alentador también, como hay un pacto de silencio de los represores, no dicen qué pasó con la gente, dónde la enterraron, dónde están, y bueno, y han encontrado otras fosas que ya antropología forense está buscando, está cotejando las muestras de ADN, y bueno, posiblemente pronto sepamos de algún lugar donde puedan haber ido partes de las personas detenidas ahí, tal vez mi padre, quién sabe, se han encontrado, ¿no?
Bueno, ojalá que sea así, Sacha. Te acompañamos desde aquí con todo lo que significa estas condenas con respecto, bueno, ha llegado tarde por ahí, queda con la justicia gusto a poco, pero bueno, yo supongo, como creo que vos también, que es el camino y que bueno, que esto debe seguir y debe continuar, porque bueno, por ejemplo, los crímenes, estos delitos de abuso son no tienen prescripción, entonces eso también es importante decirlo, tiene que continuar la justicia.
Es muy importante lo que decís, justamente no prescriben. Uh-huh. Y bueno, vendrán los demás trayectos, los demás tramos, yo estaré ahí también y les seguiré contando a todos esto. Así que muchísimas gracias a usted por difundirlo y bueno, siempre estamos con nuevas noticias, nuevas novedades, y se las voy a ir contando para que los radioescuchas lo sepan.
Muchas gracias a vos, y vamos a estar en contacto en estos días para hablar justamente sobre la tarea del teatro y lo que significa la militancia del teatro, entendiendo que hay actividades que se activan en estos días. Así que para no mezclar, hoy quisimos hacer esta entrevista particularmente sobre este tema y luego sí llamarte en estos días como para hablar al respecto de la actividad teatral.
Perfecto, lo hacemos entonces. En cualquier momento hablamos de la actividad del teatro en esta actividad de la memoria, ¿no? Se llama Teatro Siembra Memoria.
Perfecto.
Te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Sacha, un abrazo a vos también.
Bueno, ahí hablábamos con Sacha Barrera Oro, él es hijo de desaparecidos, y bueno, justamente lo que dice, ¿no? Esta justicia que a veces llega tarde y nos uh-huh. preguntamos, ¿es justicia cuando llega tarde? Lo bueno de esto, como Sacha decía, es que aquí en la Argentina se ha logrado que estos crímenes de lesa humanidad no prescriban, que se puedan seguir abriendo los juicios cuando se consiguen pruebas y que puedan seguir siendo juzgados estos seres del terrorismo de Estado de la última dictadura sangrienta.
Sí, señalar esto, ¿no? Los abusos sexuales fueron declarados delitos uh-huh. de lesa humanidad, por uh-huh. eso también ingresan a esta etapa de juicio. Y uh-huh. algo que dijo Nieves Canje, una de las sobrevivientes de este campo de concentración, es que toda una vida buscando y luchando, sigo sin saber dónde están, seguiré y seguiremos militando y luchando hasta el final, hasta el último respiro, que es la sensación que se tiene cuando una escucha familiares, uh-huh. Particularmente la que escuchábamos recién, ¿no? Claro, esta idea de ir atando tu historia a medida que va avanzando los años y ya pasaron 46, uh-huh. ¿no? Como para ir comprendiendo lo lento que es el proceso legal y también llegar a sentenciar a los responsables, porque hablamos de militares, hablamos de los penitenciarios, pero no hablamos del poder político que estuvo uh-huh. involucrado ahí, que
y
también
de
deberían
civiles.
Ser... Deberían ser sentenciados, ¿no?
Así es.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.